En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Nos visitan Margarita Robertazzi del Museo IMPA y el Vasco Eduardo Murúa de la cooperativa IMPA. Margarita nos condiciona y nos dice que va a hablar de una inauguración. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por invitarnos.
Como siempre, ¿qué les podemos cobrar?
Bueno, algo podemos arreglar, unas
galletitas.
Bueno, Margarita.
Un poco de lo del museo.
Dale.
Es bastante breve, en realidad. Ya les estuvimos contando acerca del Museo IMPA, ese museo que, bueno, que está en la fábrica del mismo nombre, y que en realidad ahí lo que, bueno, relatamos básicamente es la lucha de los trabajadores, la historia de IMPA, que es una historia muy larga, que cuando hablamos de la historia de IMPA, hablamos al mismo tiempo de la historia del país, ¿no? De la historia del país y de alguna manera del mundo occidental, sin ser muy grandilocuente, digamos, pero algo de eso. Y es un museo que abre una vez por mes, que son las posibilidades que nosotros tenemos de gestionarlo, porque somos un grupo voluntario, que trabaja voluntariamente apoyando la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras. Y bueno, siempre es el segundo sábado de cada mes. En esta oportunidad, es el próximo sábado, que es el sábado 8, vamos a abrir a las 16 horas. Y en esta apertura solamente va a haber una visita guiada. Digo solamente porque en general luego de la visita guiada suele haber alguna actividad o artística o algo que acompaña la visita guiada. En este caso es solo la visita porque, bueno, teníamos programada una actividad con una vecina del barrio que iba a trabajar el tema de la recuperación de la madera. Iba a hacer un taller después de la visita, pero bueno, se enfermó, no va a poder estar, nos enteramos recién ahora, así que eso va a pasar al mes próximo, que es al mes de julio. Y bueno, la apertura va a ser de 16 a 18, es una apertura corta de 2 horas, y bueno, la entrada es libre, es gratuita. Y bueno, los esperamos a todos.
No se suspende por lluvia.
No se suspende por lluvia.
¿Y las direcciones?
La dirección es Querandíes 4288, Querandíes entre Rawson y Pringles. Así que los esperamos a todos los que puedan venir. Eso, nada más.
Dicho eso, brevedad en Margarita, vamos a pasar a hablar con el Vasco. Yo había preparado. Buenas tardes, Vasco. Había preparado un montón de preguntas, pero...
Me parece bien.
Sí, pero vamos a empezar por algo de lo general para después pasar a lo particular, lo que habíamos hablado de la columna de Zayat, ¿no? Ustedes tienen... Son cosas que me quedaron de las charlas anteriores, ¿no? Ustedes tienen...
No.
Objetivos interiores, que es la acumulación de capital... ¿Sí? O sea, no es la acumulación de capital en el sistema capitalista, sino hay un excedente para que garantizar la continuidad.
Claro.
No es el mismo sentido.
Sí, sí, sí. Es tener el capital de trabajo y la importancia de la liquidez que cualquier empresa debe tener.
Sí. No, para... Con respecto a los puestos de trabajo, son preguntas que me fueron quedando de las charlas que fuimos hablando. Con respecto a los puestos de trabajo, una pyme se tiene que manejar con mucho cuidado porque no se maneja con el mismo criterio capitalista que una empresa común. El objetivo de ustedes es ir ampliando en la medida en que se insertan dentro del mercado o la necesidad es achicarla, mantenerla.
No, la primera necesidad es mantener la fuente de trabajo nuestra, la de la recuperación, y en la medida de lo posible, por supuesto, si hubiera oportunidad, generar nuevos puestos de trabajo para nosotros sería... muy bueno, ¿no? Pero en realidad, en la mayoría de los casos, el objetivo principal es mantener los puestos de trabajo primero, después mejorar el tema de los salarios de los compañeros y luego y después el tema de la generación de nuevos puestos de trabajo.
Recién en una columna de la economía desde nuestra visión, ¿no? La visión del barrio y demás, estábamos viendo que cerraron esta semana, cerraron 9 pymes, era lo que teníamos. 3 pymes con 30.000 puestos de trabajo, no son pymes, 10.000. Bueno, cierran 3 pymes por día, más o menos es lo que se tiene.
Sí.
En esta situación general del país, que es un castigo necesariamente, ¿no?, a la pyme, ¿cómo se manejan con la línea de pobreza de la población, con el trabajo? ¿Cómo fluctúa ese trabajo? ¿Cómo lo pueden manejar? ¿Cómo pueden y cómo se manejan en función de reaccionar ante eso? Porque el lema es
ocupar, resistir, producir. ¿No? Una vez que está recuperada la empresa, que ya tenemos una experiencia en el mercado, que ya estamos trabajando, la situación es más fácil. De hecho, nosotros tenemos algunas ventajas, o por lo menos lo creemos así, con respecto a las pymes. Nosotros no somos una pyme común, somos pymes en autogestión de los trabajadores, donde quizás esa ventaja que tenemos con respecto a las empresas pymes, que no dependemos de un patrón o la decisión de uno, y que cuando tenemos que tomar decisiones entre todos para defender los puestos de trabajo, es más simple, ¿no? Hay más acuerdo, hay más decisión de estar en los lugares que necesitamos estar, ¿no? Nosotros acomodamos los flujos de demanda a la necesidad del mercado. A veces una pyme que no lo puede hacer por las categorías en su empresa, por la diferencia con los trabajadores, porque la flexibilidad que pueden tener los trabajadores autogestionados, ¿no?
Eso me lleva a otra pregunta. Tiene que ver con la inserción en las cadenas productivas, ¿sí? Y después, en cuanto a la industrialización, ¿cómo se llevan con la innovación de los productos? No, pero me lo contestás en el próximo segmento, bueno. ¿Puede ser?
Sí.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En el segundo segmento con el Vasco Murúa, habían quedado colgadas 2 preguntas, ¿no? ¿Cómo es su inserción en la cadena productiva? ¿Y cómo es el desarrollo de la innovación en la tarea productiva? Porque quedarse es competir tecnológicamente es pérdida de dinero, ¿no? Desde cualquier punto de vista. No es una contradicción capitalista, ¿no?
No, seguro. De cualquier manera, tenemos es una problemática sin resolver todavía para la mayoría de las empresas recuperadas. Si bien alguna inversión hacemos en alguna renovación, la mayoría de las empresas recuperadas, incluida IMPA, tiene maquinaria bastante vieja con respecto a, yo te diría, la competencia. No es que en Argentina haya tecnología de punta tan importante, por lo menos en nuestro
sector. Ni siquiera Aluar, ¿no? Tiene...
Aluar está bien. Aluar está bien por varias. El problema es de Aluar, ya que me metiste en este problema.
Dale.
La inversión de Aluar la paga el pueblo.
Sí, no, estamos seguros.
Está claro. O sea, todos los argentinos hoy pagamos el aluminio, todo en base a aluminio, hasta lo de los alimentos, un 30% más caro que todo el mundo. ¿Sí? Siendo que Aluar exporta el 70% de su producción al precio internacional, que sale $1.900, todos los argentinos en el mercado interno lo pagamos a $2.700 la tonelada. Digamos, esa es la inversión tecnológica, eso no lo hace Inver.
El gas también lo pagamos más caro y lo exportamos más barato.
Sí.
O sea, somos unos vivos bárbaros.
El acero también.
Sí.
No somos unos vivos, somos unos tontos que tenemos ocupado el Estado por los monopolios.
Claro, bueno.
Ojalá fuera... ¿sí? Esta es la verdad.
Sí,
digamos,
sí.
Y no es de ahora solamente, ¿no? Desde hace muchos años que sucede esto, que da bronca, da mucha bronca. porque aparte rompe, no solamente contra el consumidor, hoy si vos te fijas el consumo en Europa o en otros países del aluminio ha crecido mucho con respecto a Argentina, y por este tema, ¿no? Porque tenemos el monopolio Alvar que genera estos desmanejos y aparte hace también mucho daño a toda la cadena productiva hacia abajo, aguas abajo, ¿no? Nosotros tenemos que competir con Brasil, que paga, con empresas brasileras que pagan el aluminio más barato que nosotros. Así que, bueno, eso, ya que me metiste en ese tema. Sí,
está bien, ¿no? Eso, acá todo el mundo tiene derecho.
Esto cuando, cuando decías este tema de la innovación tecnológica y todo esto productiva, el tema de las leyes, ¿no? Que impulsa el MENER, por ahí les podrías comentar. Que el tema con las empresas recuperadas es que no hay leyes que protejan a ese sector. Digamos, por eso, bueno, una de las luchas del movimiento tiene que ver con eso, con intentar obtener una serie de leyes que protejan a las empresas que se recuperan.
En realidad no, sí, o sea, lo que no, nosotros ni siquiera estamos diciendo que nos protejan a nosotros, sino que no haya una simetría de recursos que destina el Estado argentino a los grandes monopolios con respecto a las pymes y a las empresas recuperadas. Digamos, por lo menos que no dejen competir en igualdad de condiciones, ¿no? Porque si nosotros vamos a generar desde el Estado subsidios permanentes a los grandes monopolios y nada a las pymes, estamos en complicación. Sí,
sí, hay una,
siempre
hay,
corremos en desventaja.
Y bueno, hay lo que no sería una contradicción. En el mundo la centralización y concentración capitalista es así, es un fenómeno mundial. No quiere decir que esté bien, es lo que ocurre. Si encima tenemos este tipo de gobierno, bueno, estamos en el horno, ¿no?
Bueno.
Entonces, habíamos quedado en que la innovación es algo que se da en pasos no demasiado rápidos.
No demasiado rápido y en algunos casos demasiado lentos.
Demasiado lentos. Si es algo necesario, la palabra no es necesaria, ¿es algo imposible de superar o es imprescindible que sea así? O si hubiera, no quiero meterme en futurología, si se dan otras condiciones se puede generar la misma innovación sin perder la razón en la que estamos, ¿no? O sea,
¿en qué sentido?
Porque si uno se innova y puede mejorar la producción, genera una plusvalía y demás, ¿no?
Sí,
ese tipo de cosas.
Genera plusvalía, ganamos más salario, retiramos más, podemos trabajar menos horas.
Ese tipo de cosas.
Seguramente podríamos demostrar que no hace falta trabajar 9 horas, que hoy la situación como está, lo que habría que discutir y que tendría que discutir el movimiento obrero y el Estado en su conjunto para generar una sociedad más justa y bajar las horas de trabajo, ¿no?
Hay países centrales de los cuales se habla en algunas cosas y de otras no.
Ajá.
Que están planteando 6 horas de trabajo, vacaciones, dos periodos vacacionales, claro, diferentes, uno más largo y otro más corto. Uh-huh. Eso está todo estudiado, no inventamos nada,
no, nosotros, claro,
ni vos ni yo. El tema es que en la postura que estamos van a decir, esto está bueno, y no, la verdad es que es otra cosa.
Te quieren hacer trabajar hasta los 70 años, te quieren cambiar las leyes de jubilación. Decía, esto es muy...
Te cambian las leyes de jubilación, te pagan menos.
Son muy dañinos y también muy estúpidos, ¿no? Porque aparte le quieren hacer creer a la gente que es un beneficio trabajar hasta los 70 años y esas cosas.
Sí, sí, vivir en un ambiente de 18 metros cuadrados.
También.
Veranimos. Los muchachos que quemaron ahí, no me río de esto, los quemaron en Alberti General Paz, salió a la reta a decir que era gente que estaba de vacaciones, estaba de paseo. No es que dormía abajo del puente porque dormía abajo del puente, pero
por necesidad.
Sin techo. No, estaban de paseo. O sea, hay cosas que racionalmente uno no las puede manejar. En cuanto, volvemos de nuevo a la concentralización y... del mercado y cómo luchás y cómo construís. Vos decías recién que la propuesta en cuanto a lo legal es trabajar con la misma ley todos, con las mismas posibilidades, como te pongan, vas a jugar un partido de fútbol, el otro equipo tiene 22 tipos y el referí es de ellos y vos estás descalzo y ellos tienen botines. Ah, te cagan a patada seguro.
Eso se hace.
Esas leyes, ¿alguien te las firma, las propusieron? ¿Cómo viene? ¿Cuál es el proceso?
No, centralmente en una presentación que estamos haciendo el año 2002, todos los años presentamos.
¿Qué mal diría que no existe la mala palabra?
20, 25 diputados, pero no pasa de las comisiones. Lo que estamos planteando en realidad es una ley que no es para nosotros, sino para el conjunto de nuestro pueblo, que creemos que es una necesidad del Estado, es que cada fábrica que cierre sea recuperada a manos de los trabajadores, siempre que los trabajadores quieran, ¿no? Siempre que los trabajadores lo soliciten. Es una ley de expropiación de unidades productivas para que ninguna fábrica, ningún bien se liquide. Sí. Centralmente eso, ¿no? Es... En un mundo donde el bien más escaso es el trabajo y donde tenemos una desocupación enorme, porque nosotros, ahora dicen que el INDEC mide bien. Si el INDEC mide bien y dice que es el 9% de desocupación, que vaya a mi barrio, que vaya acá a la vuelta y que me explique cuál es la... si miden bien.
Sí, porque tampoco, claro, tipo, no es... si vos dejas de buscar laburo, ya no estás, ya no sos un desocupado.
Si levantaste un cartón, no sos desocupado.
Sos un desahuciado, en realidad.
No, es tremendo la medición, porque no, digamos, es imposible que el sistema reconozca la verdad que hoy hay, no solamente en Argentina, sino en el mundo, está el 35% de la población desocupada.
Sí, sí, la verdad.
No hay país que no tenga un 35% de desocupación. Sí, no hay país. Ahora nos mienten que el 9%. Ojo, nos mienten esto, nos mentían lo otro también, ¿no? No es que el otro no mentían.
La semana pasada vi que habían hecho una denuncia del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. ¿Qué consta esa denuncia? ¿En función de qué? ¿Cómo es? Explícanos un poquito.
A partir de la firma del acuerdo con el fondo, nosotros fuimos a la justicia en función del derecho a la información pública, exigiendo al Estado que entregara los papeles, los papeles de trabajo, los papeles firmados, para ver en qué condiciones se habían firmado, cuáles eran las cláusulas si no se pagaba esa deuda a tiempo, cuál era el marco jurídico donde se debería discutir eso, cuáles habían sido los estudios de viabilidad que tenía que haber hecho el Ministerio de Economía para aceptar el acuerdo, si estaba la resolución del Banco Central, que la resolución 61, que cuando Argentina se endeuda, necesariamente el Banco Central tiene que hacer un estudio y tiene que entregar ese estudio, y nos encontramos que no había nada. O sea, ¿o qué? Mirá, nosotros tenemos dos teorías. Una, que salieron desesperados corriendo, como sale cualquiera a buscar plata, en una urgencia, sin hacer ninguna de las cosas que exige la ley administrativa argentina, o que, esto ya más mío, que la deuda, no sé si fue una decisión de tomarla del gobierno de Macri o fue una decisión del Poder Internacional de endeudar a nuestra patria, y una exigencia del Poder Internacional y el Fondo Monetario Internacional para que vayan a tomar esa deuda. No. Pueden ser las dos razones. Lo que sí está claro, que esa deuda es ilegítima, que no se han cumplido ninguno de los pasos legales ni administrativos, no hay ningún decreto firmado para aceptar el tema de la deuda, así que por lo menos por el lado argentino, ¿sí?, no se han hecho los papeles. Bueno, eso es lo que venimos denunciando, ¿sí?, y que nos encontramos con la sorpresa, porque nosotros en realidad fuimos a buscar la información para... Nosotros pedimos a la justicia que nos acerque la información, porque ellos decían, lo único que contestaba el Estado, que estaba todo colgado en la página, que era el acuerdo del memorándum, ¿no? Cuando nosotros exigíamos A, B, C, D, F, ellos nos mostraban una partecita del acuerdo. A partir de eso descubrimos toda esta maniobra y toda esta... De hecho, yo hice la denuncia... La presentación en la justicia
no sé qué día, y después nos muestra un expediente que empieza 7 días después de mi denuncia. Es decir, es un escándalo. Es un escándalo.
Sí, cada cual es libre de pensar sobre las confabulaciones como quiera.
Como quiera.
Lo que el tema es que da para pensar mucho más de lo que vos decís.
Sí, claro. No, y él, ya te digo, y nosotros estamos convencidos que, a ver, si bien creemos que la mayor responsabilidad pesa sobre el Estado argentino por no hacer lo que corresponde con la ley administrativa del Estado, también una responsabilidad del fondo, del que presta, porque cuando yo voy a un banco a mí me piden hasta... No, nos piden, no sé, la sangre, no sé, los genes.
Si yo fuera me piden el grupo sanguíneo del perro,
así que,
y la Juli de rodillas.
Así que, por eso, toda esa deuda impagable y que va a ser impagable por más que querramos pagar, por lo menos en mi consideración y en lo que yo pienso y en lo que pude acceder,
es ilegal e ilegítima.
Así que la pague Macri.
Sí, difícil que el chancho grite, ¿no? Sí, decía un amigo mío, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Bueno. Así que bueno, vamos a dejarlo acá y nos volvemos a ver próximamente con ustedes dos. Porque está muy, muy interesante. Cuando ustedes quieran, ya está, acá tienen el micrófono abierto. Y si quieren, dentro de 15 días volvemos a ver.
Ah, muchas gracias por invitarnos.
No, por favor.
Somos parte de esto.
Dale, gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 10 de junio de 1972. Salvador Allende, presidente chileno, nacionaliza el Banco de Chile. 1987. Se consume el hecho más siniestro aún no esclarecido, la profanación y amputación de las manos del general Perón. 11 de junio, 1900, nace en Buenos Aires Leopoldo Marechal, poeta, novelista y dramaturgo. 1904, se funda el Automóvil Club Argentino. 1955, se realiza en Buenos Aires la tradicional procesión de Corpus Christi, transformada en una multitudinaria manifestación antiperonista. Efemérides en La Victoriosa.